el mes de marzo, que fue efectivamente el mes del primer trimestre de este año más alta, 4,8%, lo que ilustra una cosa interesante para analizar, que es la siguiente. Hay como una especie de desenganche entre el precio de o la evolución de los precios de la economía y lo que es el tipo de cambio. Habitualmente los economistas solemos hablar en la economía argentina de cierta correlación. Es más, hay quienes han desarrollado modelos respecto de la correlación entre el tipo de cambio y los precios en la Argentina. Es bastante sabido que cuando se te escapa el tipo de cambio suele tener efectos sobre precios. Esto es bastante más claro. Ahora, lo que ha sucedido en el primer trimestre y particularmente en el mes de marzo es algo que llama poderosamente la atención. Vos no tenés un tipo de cambio que se te haya escapado y tenés niveles de inflación por encima de ello. Esto lleva a dos conclusiones. Por un lado, la más inmediata, si solo querés apreciar el tipo de cambio como política para contener los precios, evidentemente no es suficiente. Y la segunda es, ¿por qué pasa eso entonces? Porque, ¿sobre qué estoy sobrevolando? Estoy diciendo, el tipo de cambio tiene que ver con la formación del precio, en buena parte porque termina siendo una referencia, y es el costo al que se ajusta alguno de los insumos, o bien porque sea importado, o en parte porque sea importado, etcétera, con lo cual se te va a precio. Ahora, si está pasando lo inverso, ¿cuál es la cuestión? Bueno, mi hipótesis es que es lisa y llana especulación. Hoy lo que tenés es una remarcación que no está asociada con el nivel de costos que vos tenés en la economía. No lo justifica, recién lo expliqué, el tipo de cambio, no lo justifican los salarios porque están por debajo de la inflación, no lo justifican las tarifas que también se han movido por debajo de la inflación, no lo justifican ni siquiera la nafta porque cuando la mirás interanualmente tampoco aumentó por encima de la inflación. No hay ninguna explicación por el lado del costo, más allá de alguna actividad X, por alguna razón X, que pueda tener esa explicación, pero en términos generales no lo hay, con lo cual hay que mirar otra cosa. Y entonces yo me inclino justamente por cuestiones de rentabilidad, que después pueden explicarse, bueno, pero porque los commodities están muy altos. Perfecto, lo que estás haciendo es mejorando tu tasa de rentabilidad porque los commodities están muy altos, pero a vos no te implica una problemática de costo, porque el costo sigue siendo el mismo a nivel local. Conclusión, lo que hay es, en buena parte, particularmente en el sector alimentos, que vos tenés muy concentrada la producción y la comercialización, tenés grandes oligopolios, bueno, una escasa vocación por contener la remarcación, a la inversa diría una propensión a remarcar, por si acaso lo llamaran por expectativas o lo que sea, pero en definitiva es una mejora de su rentabilidad.
¿Cómo se yo lo escuché varias veces hablar de esta cuestión del funcionamiento oligopólico, es decir, hay pocos oferentes de un producto o servicio frente a la demanda. A nadie escapa que la industria alimentaria y la de elementos de limpieza, por ejemplo, está en manos de una o dos empresas. ¿Cómo se resuelve esto? Estábamos hablando de la casi monopolización y de cómo impacta. Digo, si hay algo, ¿se puede resolver de alguna manera?
A ver, primero, tal como vos bien decías, en la góndola argentina, entre alimentos y productos de limpieza, vos entrás a cualquier supermercado, mirás la góndola, son 20 empresas, el 75% de todo lo que tenés en el supermercado. 20 empresas. O sea, hay un nivel de concentración fenomenal. Uno tiende a pensar, si bueno, lo que habría que hacer es que aparezca mayor competencia, que está muy bien, está bueno, pero no es una cosa sencilla, por diversas razones, algunas porque tienen que ver con condiciones del mercado, otras porque tenés que tener plata básicamente para ponerla a producir en una determinada producción, porque hay mecanismos, lo que se llama barreras de entrada para una actividad, no es tan sencillo, digamos, el oligopólico no te deja, por decirlo de manera sencilla. Bueno, hay diversas razones. Conclusión, hay que mirar en parte eso, recién lo que mencionaba era que la ley de góndolas va en ese sentido. La ley de góndolas resuelve la inflación, no, lo que hace es le permite, ayuda si querés, si eso es cierto, a combatir la inflación, pero lo que hace es le permite a alguien que quiere invertir en un sector, una parte le garantiza que tenga una parte en la góndola, porque entre otras cosas, lo que hacen los oligopólicos es impedirte acceder a la góndola. Conclusión, bueno, no tenés mucho incentivo para producir más, si sos una empresa más chica o si querés entrar en un sector. Entonces, eso es una política, por ejemplo, en términos más inmediatos, que me parece que es lo que le preocupa a la gente habitualmente, regulación. La discusión con esos sectores es, perdón el término, pero a cara de perro. Es decir, yo ayer había armado unas placas para un programa de televisión, que finalmente no las usamos, pero que las tengo allí, de productos similares que valen 30, 40, 50% más, algo que había hecho la Secretaría de Comercio también, porque le ponen un cartelito que dice New, porque le agregaron, no sé, le cambiaron el color al de packaging de no sé qué, y supuestamente es otra marca, etcétera. Es decir, hay un montón de cosas y de mecanismos para evadir los acuerdos de precios, por ejemplo, de precios cuidados. Hay mecanismos para ocultar el precio en la relación del proceso de producción y comercialización, dicho de manera sencilla. Por ejemplo, una gran empresa que vende té, mate cocido y demás, viene, va en la relación con la distribuidora, por ejemplo, y dice, mira, acá tenés la lista de precios, y la lista de precios está con precios aumentados, ¿no? Eso es lo más inmediato, uno dice, ah, claro, sí, eso sucede. Entonces, la distribuidora después lo vende más caro. Entonces, ahí tiene que estar el Estado discutiendo. Pero además le dice, mira, me tenés que comprar esto que me pediste, 10 cajas de té, pero además te agrego 20 de mate cocido. No, pero yo no quería mate cocido. No, no importa, porque si no, no te vendo. ¿Y a quién le va a comprar? No tiene muchas posibilidades de comprar, la distribuidora me refiero. Conclusión, o funde, digamos, o compra lo que le imponen. Y le hace lo mismo en lo que tiene que ver con los mecanismos de pago. Le atrasa 30 días el pago, demás, ¿no? En este caso le adelanta la obligación de pago. Conclusión, hay una distorsión en el precio fenomenal que se la da o que la ejerce aquel que es oligopólico. Con lo cual el Estado tiene que intervenir en todo eso. No lo puede hacer solo en el precio final, que naturalmente es importante porque es el que nosotros, digamos, nos afecta cuando agarramos un producto en la góndola, pero lo tiene que hacer a lo largo de toda la cadena de producción y comercialización, porque si no, cuando llega al final, es muy difícil hacerlo. Y además porque en el medio, acá, en este proceso de inflación, a los niveles en los que estamos, hay dos perdedores y un ganador. El ganador claramente es oligopólico, pero el perdedor no somos solo nosotros, que naturalmente es así, sino también es el pequeño productor, la pyme, el comercio de barrio y demás, que finalmente no tiene el poder para remarcar. El culpable no es el carnicero de la vuelta de mi casa cuando yo le voy a comprar carne. De hecho, él me reclama a mí, me dice, en esta economía me aumentaron otra vez la media res. ¿Se entiende? Digo, él es víctima de este mismo proceso. Por eso vos tenés que intervenir desde el Estado en toda la cadena, que creo que es la orientación que tiene el gobierno. Me parece que hay que acelerar para llegar a todos los sectores, porque cuando haces un acuerdo por acá, se avivan en el otro lado que todavía no llegaste a hacer el acuerdo, ¿no?
Claro, esto de firmar acuerdos, usted habla de regulación, pero hay una falla marcada, me parece, en lo que es el cumplimiento, en garantizar el cumplimiento de los acuerdos y demás, porque, a ver, usted habla de la ley de góndolas. Yo que compro acá en San Carlos de Bariloche, no hay margen, como, a ver, soy periodista y quiero investigar, no hay margen para otras marcas. Por ejemplo, la producción regional tampoco se ve demasiado reflejada. Y hay estructuras como esta, la ley que usted plantea, o el Tribunal de Defensa de la Competencia, por ejemplo, que no funcionan. Lo decía Héctor Polino hace unos días cuando charlábamos con él. Digo, el Estado no regula, debería regular de manera más eficiente.
Sí, pues nosotros podemos discutir nuevas herramientas para estas cuestiones, podemos discutir mejoras en la implementación. Yo lo comparto, miren, a mí alguno me puede acusar de prehistórico, pero yo soy muy partidario de los controles territoriales, si se quiere, de buena parte de lo que puede ser el espectro de inspectores que puede tener la Secretaría de Comercio, pero también en términos ciudadanos, si se quiere, es decir, el común de la gente que quiere hacerlo de manera formal y el común de la gente que lo quiere hacer informal, porque creo que ha funcionado eso para condicionar las arbitrariedades que se implementan, varias de las que mencionaba recién, algunas otras es más difícil porque el control ciudadano te permite el análisis sobre el final del precio, no te va a permitir que vos analices si la distribuidora compra más cara, pero genera una lógica, una dinámica de control en la cadena que también te permite sentarte con la distribuidora y decir, me está pasando esto, y como vos bien decís, implementar con la fuerza digamos del Estado las políticas que vos tengas que implementar. Hoy a mí me da la impresión que a veces estamos aplicando multas desde la Secretaría de Comercio, y que después hay un montón de mecanismos, incluso en vía judicial, para evadir las multas, para no las cumplirlas, y que terminan erosionando el poder del Estado para estas cosas. Y me parece que sí, comparto, hay que darle mucha más contundencia para que justamente ese poder relativo que tiene el Estado para implementar este tipo de cuestiones no se vea condicionado finalmente por el mismo poder de oligopólico, que tiene muchas más herramientas para cuidarse de los controles, por decirlo de algún modo.
La previsión del gobierno era que la inflación estaría más o menos en el 29%. Según su análisis, ¿va a ser posible o será mayor?
No, probablemente esté por encima, pero para mí no es un gran problema eso. ¿En qué sentido? En el sentido de que el 29% es una referencia, que en alguna medida actúa sobre expectativas, y que además, en general, cuando vos tenés un presupuesto y lo hiciste, por ejemplo, al 29%, todas las variables están actualizadas al 29%, con lo cual si después la inflación es del 35%, automáticamente te diría que las variables se ajustan a eso. Dicho de otro modo, si la inflación es del 35%, probablemente la recaudación sea más alta que la que vos pusiste en el presupuesto, con lo cual hay una tendencia a ajustarse de manera lineal, siempre y cuando no se te vaya al demonio. Es decir, Macri había previsto una inflación del 10% y después fue del 54%, ahí no, porque se distorsiona absolutamente todo, se imaginará. Ahora, si es del 35% ahora, la verdad que no cambia, si es del 38% no cambia, esencialmente. En ese sentido, yo lo que diría que sí me preocupa es la discusión precios-salarios. Es decir, si la inflación es del 29 y los salarios son del 35, está todo bien. Pero si es del 29 y los salarios son del 25, está mal. Entonces, voy de nuevo. Si es del 38 la inflación y los salarios son del 40, está bien. Ahora, si son del 33, está mal. Esta es la discusión que yo sigo muy de cerca, que entiendo que los gremios así lo hacen también, porque ahí se juega no solo digamos, el poder adquisitivo de los trabajadores, que podamos vivir mejor y comprar algunas cosas más, sino además que el proceso de recuperación económica, algo que estamos viendo ahora, porque hoy hay niveles de producción superiores incluso a los de prepandemia, no quede en pocas manos, y no sea que la recuperación económica de los trabajadores o el asalariado medio la vea pasar, porque justamente su parte, su porción de esa recuperación vía precios se la comió, se quedó en la mano de pocos empresarios oligopólicos, ¿no? Volviendo al origen.
Bien, la última, abusando de su tiempo, ¿la recaudación fiscal ha aumentado? ¿Es reactivación o efecto de la inflación?
Tiene las dos cosas, naturalmente, pero nosotros publicamos habitualmente el último día del mes un informe que sigue las transferencias de coparticipación a las provincias, y allí hacemos un seguimiento en términos reales, y lo que estamos viendo es que hace 4 o 5 meses que vos venís en niveles muy elevados, sobre todo en 3 impuestos que figuran allí. No hay otros impuestos que no están en esa medición porque no son coparticipables, pero allí tenés mucho en bienes personales porque hubo modificaciones en el impuesto, mucho en ganancias. En buena parte también tiene que ver con que justamente mejoraron su rentabilidad las empresas, y diría que desde hace 2 o 3 meses para acá también en IVA, que empieza a tener guarismos en términos reales, es decir, sin sacándoles el efecto de la inflación, positivos. Eso es, básicamente estás vendiendo más. Bien. La discusión es si estas restricciones actuales, cómo van a afectar o cuánto van a afectar sobre eso, porque evidentemente algún efecto van a tener, pero y lográs que se mantengan a los niveles de prepandemia, bueno, sería en términos económicos un gran logro. Los datos van a dar muy bien, porque de todas formas la comparación interanual, cuando se empieza a hacer con los meses de pandemia, que tuviste una caída muy significativa, te van a dar de todas formas bien. Entonces, vas a tener que mirar contra la inflación y vas a tener que mirar además con el efecto que tuvo el COVID el año pasado. Pero lo que has visto en los últimos 2 o 3 meses en IVA, que es la aproximación al consumo, hoy vamos a conocer los datos de supermercados del mes de febrero, así que también ahí se puede mirar, pero empezás a tener un incremento del consumo en niveles similares, un poquitito superiores a los de prepandemia.
Bien.